got to keep on walking on the road to say amen. Yeah. Got to keep it burning on the road to say amen.
Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Luciano Mondino en su sección Sionismo, no solo cuestión de judíos. ¿Qué tal, Luciano?
¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Bueno,
mucha información y cosas.
Claro, mucha información, siendo martes a las 3:30 de la tarde de España cuando grabamos esto, hay que decirlo, porque igual a las 4 ya no es actual. Y seguramente hasta el fin de semana, viernes por la noche, que empezamos a emitir esta columna, pues habrá muchas cosas que cambien. Pero por lo menos yo tengo un titular para lo que vamos a hablar hoy, que se llama La Guerra de los 12 Días, que es un invento del presidente Donald Trump, como si fuera un juguete nuevo que le trajeron los Reyes Magos. Sí, sí. Pero exacto. Que el final de la guerra de los 12 días no duró ni media hora. Cuéntanos. No,
y además, claro, y además que es muy curioso porque esto es un poco la discusión sobre qué es lo que consideramos como límite al hablar de la guerra contra Irán. Si tomamos a partir del 13 de junio, que es cuando fue la madrugada del 13 de junio, que creo que fue viernes, cuando Israel ataca de forma unilateral, aquí con algunos matices, porque es verdad que hay una relación muy fuerte, especialmente en materia de inteligencia, entre Washington y Jerusalén, pero Israel ataca en principio sin iniciativa de los Estados Unidos, en toda una especie de puesta en escena del gran acuerdo nuclear iraní. Si tomamos ese 13 de junio, sí son 12 días. Ahora, si tomamos el 7 de octubre, que es en realidad el punto de quiebre en el cual el statu quo en Medio Oriente empieza a cambiar y todo el escenario estratégico de Irán se empieza a debilitar fuertemente dentro de la Franja de Gaza, dentro del Líbano con Hezbollah o los hutíes en Yemen y el Mar Rojo, vemos que Irán viene perdiendo mucho poder desde el 7 de octubre del 2023 y esto siempre en manos de Israel. Israel además disputó mucho de esta guerra más de un año, casi, con una administración, que era la de Joe Biden, que tenía mucho reparo a la hora de, especialmente, no imponer o bien embargos de armas contra Israel, o bien limitar lo que se conoce como la profundidad estratégica o la posibilidad de Israel de poder golpear asertivamente contra sus enemigos. Israel es un país que se sabe está rodeado de esos enemigos, pero hay uno, que es la República Islámica de Irán, que en 1979 hace un cambio de régimen, deja atrás la monarquía de Reza Pahlavi y pasa a una teocracia, un régimen fundamentalista islámico liderado por el entonces Ayatollah Khomeini y luego por el actual líder supremo de Irán, Ali Khamenei, que casualmente hace unos días que no aparece, hoy salió un video que algunos dicen que es inteligencia artificial, otros dicen que es él. Pero bueno, es sospechoso que el líder supremo de Irán, que es en definitiva el punto de gravedad más importante de la política iraní, hace mucho tiempo que no aparece públicamente. Veremos esto también cómo se va desarrollando el resto de los días. Pero este Irán en 1979 cambia hacia un régimen en el cual la eliminación del Estado de Israel era un punto fundamental, y esto es muy sabido en Jerusalén. Incluso te daría, mira, si queremos dar una vuelta de rosca, también me iría a enero del año 2020, cuando fue eliminado el día 3 de enero, entre el 2 y el 3 de enero, Qasem Soleimani, que era un alto mando de la Guardia Revolucionaria Islámica y el arquitecto de la guerra proxy o guerra subsidiaria o el anillo de fuego, que fue toda esta estrategia que Irán desplegó dentro del Medio Oriente para ir cercando a Israel. Esto era una doctrina que la República Islámica empieza a trabajar incluso desde la década del 80, después de la guerra con Irak, en la cual los altos mandos y el liderazgo estratégico de Irán lo que planteaba es que toda la doctrina militar y estratégica tenía que buscar que la guerra no se traspase adentro del territorio iraní. Por eso era vital crear organizaciones como Hamas, organizaciones terroristas que se crean en el año 87, o en el caso de Hezbollah en el año 87 también se vuelve, esto también hay un poco de dudas porque ya en el 82 los grupos fundamentalistas dentro del Líbano estaban actuando y luego terminan de alguna forma convergiendo en lo que es hoy lo que más conocemos como Hezbolá, los hutíes en Yemen a través de la guerra civil que empiezan a ganar preponderancia y los grupos terroristas que operan también en Judea y Samaria. Pero lo cierto es que Irán sacó la guerra dentro de su territorio y armó toda esta estructura que terminó rodeando, que es lo que se conocía como el Anillo de Fuego de Israel. Esto hay que saber que esta estrategia de pinzas, de rodear a Israel, tenía un sentido, y es que si por cualquier cosa, o en este caso circunstancialmente el programa nuclear, Israel se atrevía a atacar a Irán, inmediatamente Hezbolá desde el Líbano, Hamás en la Franja de Gaza, los hutíes en Yemen, como también los desprendimientos de Hezbolá, que son las milicias chiitas que estaban en Siria y en Irak, que ahora han perdido un poco de brillo, pero sí que existían y siguen todavía operando en estos territorios, atacarían de forma simultánea a Israel con el objetivo, por supuesto, de provocar el debilitamiento y la saturación de las líneas defensivas de Israel. Y esto obviamente se hubiese traducido en una gran cantidad de muertos dentro del territorio israelí, porque se sabe que estos grupos impactan contra las poblaciones civiles. Irán, Hezbolá o Hamás buscan atacar, dañar y asesinar a la mayor cantidad posible de civiles. Toda esta estructura o esta idea o este esquema que Irán construyó durante mucho tiempo y para el cual invirtió obviamente muchísimo dinero y recurso, todo esto se empieza a desplomar el 7 de octubre del año 2023, cuando Hamás se adelanta, produce la masacre dentro del territorio israelí y esto comienza con la guerra de espadas de hierro, que es la guerra que todavía sigue abierta en el sur y que se ha abierto en distintos frentes, y esto lo hemos estado hablando en distintos programas a lo largo de todo este tiempo. Pero lo cierto es que en 2 años, Israel, al atacar a Hamás, al atacar a Hezbolá, a los hutíes en Yemen y también debilitar la posición de Irán y de Hezbolá, y que eso tenga una repercusión en Siria con la caída del régimen de Bashar al-Assad, lo que estamos viendo es que Israel también promovió la caída de todo ese cerco que lo rodeaba. Y ese fue quizás el primer paso hacia el debilitamiento o la pérdida de credibilidad estratégica que Irán está al día de hoy cosechando gran parte de lo que se fue sembrando durante estos 2 años. Irán perdió todas esas posibilidades de rodear a Israel y con eso atacar al Estado de Israel en caso de una guerra abierta, perdió la posición dentro de la Franja de Gaza con un Hamás fuertemente diezmado, perdió a Hezbolá con el control que tenía en la zona principalmente sur del Líbano, pero esto se empieza a revertir con la formación del nuevo gobierno, las limitaciones que se ponen al grupo terrorista libanés y también la paliza que se han comido en términos militares con Israel desde mediados del 2024, cuando Jerusalén ingresa en el Líbano para terminar con Hassan Nasrallah y desarrollar, desplegar la operación Vipers, que fue muy conocida, pero todo esto fueron piezas que se le fueron cayendo del tablero a Irán, quedando un Irán mucho más desarticulado en toda esta estrategia que desde 1979 ha ido desplegando. ¿Qué es lo que tenemos hoy? El famoso programa nuclear. El programa nuclear no viene ni del 13 de junio, ni de este fin de semana cuando Estados Unidos decide atacar Fordow con las bombas GBU-57 y los bombarderos B-2. El programa nuclear de Irán viene desde hace mucho tiempo atrás. También nos tenemos que remontar a la década del 80, final de la guerra con el Irak de Saddam Hussein, final de una guerra que fue la primera gran guerra que enfrentan los ayatolá y que les dejan una sensación y una percepción propia de debilidad y vulnerabilidad tan fuerte que empiezan a girar hacia la posibilidad de incursionar sobre las armas nucleares. ¿Qué es lo que sintetiza? Y esto fue explicado por la vocería de las Fuerzas de Defensa de Israel en los últimos días, es que el régimen islámico más peligroso del mundo no podía acceder a las armas nucleares, que son las armas más peligrosas y más letales del mundo. Por eso, cuando el régimen de la República Islámica de Irán comienza a acelerar su carrera nuclear allí por finales de los 90, principios de los años 2000, Israel empieza a actuar de forma inmediata. Insisto, no estamos hablando de una guerra que empezó hace 12 días. Podemos ir o a la eliminación que ha habido de los propios científicos hace pocos años atrás, incluso dentro de Teherán, o podemos ir también con las intervenciones de inteligencia que Israel, y aquí abro un paréntesis, sabemos que este tipo de operaciones nunca se adjudican ni se autoadjudican tampoco, sino que hay indicios que nos permiten por lo menos intuir, pero por parte de Israel nunca ha habido una declaración y una adjudicación propia de haberlo cometido, pero sí una intervención en inteligencia en las centrales nucleares a través de un malware que fue el Stuxnet en el año 2009-2010, que también coincide con el movimiento verde que se desarrolló dentro de Irán y que fue apuntado directamente a las centrales nucleares. Aquí hay que saber que para Israel lo que decodifica Jerusalén en esta guerra con Irán es una guerra de tipo existencial, en el cual Israel plantea que si Irán toma las armas nucleares, el día de mañana no hay Israel. En solo 24 horas Israel se termina. Es decir, hay 10 millones de personas que serían evaporadas antes de que Irán busque una expansión, en este caso, también por la vía nuclear y yendo seguramente a estados como los Árabes Unitas, que son también enemigos de esta doctrina que tiene la República Islámica de Irán desde hace mucho tiempo. El punto se empieza a acelerar en la semana del 12 de junio, cuando ya muchos informes señalaban, incluido también el Organismo Internacional de Energía Atómica a través de su director, Rafael Grossi, que decía, Irán está muy próximo a la obtención entre 10 y 15 bombas nucleares. Ya tiene enriquecimiento de uranio en torno a un 60%, está muy cerca de enriquecer al 90%. Hay una política de ocultamiento por parte de Teherán. Irán no permite la inspección de las organizaciones internacionales. Irán está ahora en un proceso de ocultamiento y en un proceso de enriquecimiento de uranio clandestino porque su objetivo no es civil. Sabemos que los países utilizan energía nuclear para su desarrollo civil, pero en el caso de Irán no había forma de justificar un enriquecimiento de uranio ya del 60%, ni mucho menos en el corto plazo del 90%, si es que finalmente este objetivo se cumplía. Llegamos a esa semana en la cual había una intención, por lo menos pública, de los Estados Unidos de lograr un acuerdo nuclear con Irán. Volver a reeditar de alguna forma lo que es el acuerdo del 2015, el 5 más 1, el Consejo de Seguridad más Alemania con Irán, en el cual hubo muchas concesiones de la administración, en ese caso de Obama, hacia los ayatolá, liberando mucho del dinero que tenían congelados como activos en el extranjero, incluido también en los Estados Unidos, y principalmente quitando sanciones contra la República Islámica. ¿A cambio de qué? De que Irán no desarrollara el enriquecimiento de uranio. El gran problema que señaló en ese momento, no solo Israel, porque también esto es curioso, también lo señaló Turquía, Egipto y Arabia Saudita, es que mucho cuidado con focalizar el problema del programa nuclear solo a partir del enriquecimiento de uranio. Porque mientras Irán enriquece uranio, está construyendo una base, o si se quiere, un programa balístico que le está permitiendo la transportación de esas ojivas nucleares y que son misiles balísticos que terminaron luego golpeando en distintos objetivos, incluidos estos últimos 12 días en las zonas civiles de Israel. Se sabe que hay un consenso estimado que a día de hoy, al comienzo de esta guerra, Irán poseía en torno a 2.000 y 3.000 misiles balísticos. Esto es muy difícil de saber a ciencia cierta. Sí que es verdad que Israel opera en el factor de inteligencia humana dentro del territorio iraní. Aquí estamos hablando de un consenso que hay entre analistas, pero se podía decir que estamos en torno a estos números, con una proyección que nos podía llevar a un Irán a tener en torno a 8.000 y 10.000 misiles balísticos. Es decir, era un programa que estaba en aumento y que si lo sumamos a las ojivas nucleares y el enriquecimiento de uranio mayor al 60%, daba esas tres piezas la clave de por qué Irán se convertía en una amenaza existencial y en el cual ya había así una tarea contrarreloj. Israel el 13 de junio actúa de forma unilateral, podemos decir, sobre objetivos primero políticos, gubernamentales y militares del régimen de los ayatolá, barriendo con todos los altos mandos de la Guardia Revolucionaria Islámica. Hay cientos de ellos que han sido mandos secundarios y terciarios que han sido eliminados, pero también altos mandos que eran de extrema confianza del líder Alí Jamenei. En una persona de 86 años, reeditar o volver a recuperar esa confianza es verdaderamente difícil. Sin embargo, Israel barrió con toda esa plana mayor y dejó un Irán casi acéfalo en términos militares, enfrentando una guerra abierta por primera vez entre Israel y la República Islámica de Irán. Haber hecho ese desmantelamiento, que fue un desmantelamiento quizás muy similar al que logró Israel con Hezbollah a mediados del 2024 con la operación Vipers y cuando empieza a descabezar, incluido el propio Hassan Nasrallah, pero con una característica particular, es una guerra de naturaleza convencional, no es una guerra contrainsurgente como puede ser Hamas o Hezbollah, es una guerra convencional de dos estados en donde esa asimetría militar, que obviamente es muy favorable a Israel, le permitió en las primeras 48 a 72 horas un dominio del cielo, del espacio aéreo, de todo el espacio aéreo iraní, y esto le permitió golpear incluso objetivos estratégicos muy sensibles para el régimen de los ayatolá en plena capital de Irán, en Teherán. Si veíamos una foto hace unos días de los humos saliendo de las estructuras que Israel golpeaba y cómo se terminaban detonando depósitos de armamento o de logística o también políticos del régimen de los ayatolá, vemos que Irán no tenía posibilidad alguna de frenar, ni mucho menos evitar, obviamente, un ataque aéreo por parte de Israel que mostraba así una superioridad enorme. Superioridad militar, superioridad aérea, superioridad en inteligencia y luego una superioridad para trabajar casi de mano a mano, podríamos decir, o en equipo, como señaló el propio Donald Trump con Bibi Netanyahu, cuando dijeron, nos hemos coordinado para atacar las instalaciones nucleares de Irán. Todo esto da un salto este último fin de semana cuando Irán ataca la instalación nuclear de Fordow, en principio eliminando o neutralizando gran parte de su amenaza y terminando de barrer con lo que quedaba de Natanz e Isfahán. Esto obviamente deja el proceso a una desescalada. Ayer tuvimos la intervención de Irán, un ataque a la base Al-Udeid en Qatar. Esto en principio uno decía, bueno, está Irán atacando a un país sunita del Golfo, que es quien en realidad aloja la base militar de los Estados Unidos. Hubo también luego posibles ataques a bases militares norteamericanas en Irak, pero lo cierto es que aquí se detenía en las últimas horas cómo Estados Unidos iba a interpretar ese ataque de Irán. Si Estados Unidos lo interpretaba como un simbolismo y que ya quedaban mano a mano, el precio que pagaba Washington por haber arrasado con el programa nuclear iraní era relativamente bajo. No tuvo daños en las bases militares, especialmente porque hubo un anuncio anticipado por parte de Irán de que iba a atacar en este lugar y tampoco ha tenido bajas en vidas humanas de los cuerpos de soldados que están en estas bases militares. Eso sí que hubiese sido una línea roja y ahí no se hubiese llegado al caso de que Donald Trump decidiera ahí sí poder responder y con una contundencia mucho mayor. ¿Qué tenemos hoy? Un alto al fuego muy frágil. Un alto al fuego que se anuncia en las primeras horas de hoy, día 24 de junio, pero que en las primeras, casi primeros minutos, Irán lo ha violado en dos ocasiones. Israel amenaza con contestar. Ha golpeado nuevamente en las últimas horas objetivos estratégicos de los ayatolá dentro del territorio iraní. Trump está insistiendo mucho en sostener este alto al fuego. No olvidemos que Trump se está proyectando de aquí a 3 o 4 años como candidato a Nobel de la Paz. Y esto a veces parece un detalle o una nimiedad, pero en realidad estamos hablando de toda una estructura que tiene Donald Trump que pudo separar a los grupos más aislacionistas que tiene el gobierno republicano de los Estados Unidos y fue hacia una intervención directa en lo que es el conflicto del Medio Oriente. Trump, la lectura y la cuenta que está sacando hoy es que si logra enfriar el programa nuclear iraní, por lo menos posponerlo a muchísimos años, posponer también o enfriar la guerra en Europa entre Rusia, Ucrania y la OTAN, poder de alguna forma congelar el conflicto indo-pakistaní y de alguna forma resolver los asuntos pendientes que quedan dentro de la Franja de Gaza, Trump se va a poner la corona del gran pacificador y eso es algo que lo está seduciendo mucho desde hace mucho tiempo y que coincide también con una personalidad muy particular como es la del propio Donald Trump.
Bueno, titulamos esta columna La guerra de los 12 días, no porque se haya acabado hace los 12 días, sino porque es
No.
un titular que nos dio el propio Trump, ¿no?
El propio Trump.
Tratando de recuperar el espíritu de la guerra de los 6 días.
De
Es
los seis
decir,
días.
es el doble, pero estamos hablando de alguna manera, situaciones similares. Porque si uno
Totalmente.
se remonta a 50, no, 60 años atrás,
60 años.
ve que las amenazas que hacían los ejércitos de Siria, Egipto y Jordania eran de aniquilación del Estado judío.
Totalmente.
Es decir, que no es que había un régimen, pero había una alianza de regímenes. Dos de ellos incluso formaban parte de una misma especie de república que se llamaba República Árabe Unida, que eran Egipto
Claro.
y Siria, aunque estuvieran a cientos de kilómetros de distancia uno de otro, pero se sentían todos partícipes del mismo objetivo. ¿Y qué pasó? Que hubo una especie de milagro, según la teología judía, que pudo tomar la iniciativa. Y ante esa amenaza existencial, no solamente eliminarla, sino dejar en situación muy comprometida a todo el mundo árabe. Es decir, hasta el día de hoy se ve esa guerra como una humillación de un ejército de un país pequeño que en ese entonces no contaba con el apoyo de Estados Unidos tan amplio como tiene ahora. Muchas de las armas eran armas francesas.
Es
Y no
cierto.
todas llegaban. Es decir, había veces que ir a rescatar en operaciones comando barcos que estaban destinados a Israel, pero que estaban retenidos en los puertos franceses, etcétera,
Sí.
etcétera. Bueno, ese tinglado, de alguna manera, se repite en esta operación, una operación muy planificada que toma de sorpresa. Esta vez sí con cierta colaboración de Estados Unidos, porque la verdad es que hubiera sido lo mismo si Trump hubiera accedido a prestarle solamente las bombas estas que acabaron supuestamente con la central de Fordó, pero que en este caso, pues el mérito se lo llevó a Estados Unidos. Y como decimos en resumen aquí, estamos grabando esto un martes, esto se
Sí,
va a emitir el viernes por la noche,
que puede pasar de todo.
3 días en este contexto son como 3 siglos en los libros de historia actuales. Así que.
Sí, y de hecho, mira, Jorge, ahora que, bueno, que hacías la referencia a la guerra de los seis días, esa guerra fue en el año 67 y pocos años después, creo que ha sido finales de los 70, el Sadat, expresidente de Egipto, visita Jerusalén en una normalización y pacificación entre los dos países. Por eso no es quizás alocado pensar con mucha cautela que esto sea un proceso que se abre, quizás no tan parecido a la guerra de los seis días, pero sí pensar en lo que fue la guerra del Golfo con el régimen de Saddam en Irak, un régimen que queda muy debilitado militarmente y pendiendo de un hilo políticamente. Hay que ver cuál es el chispazo que hace detonar a un régimen de los ayatolás que está muy aislado y si el régimen que puede venir, si suplanta al régimen de Ali Jamenei, termina dentro de 10 o 15 años tendiendo la mano con Israel.
Pues para eso tendremos que esperar a nuestra próxima comunicación dentro de 2 semanas. Esperemos que para entonces el panorama seguramente estará más claro en algún sentido y seguramente mucho más críptico en otros. Gracias
Seguro que sí.
por habernos atendido, Luciano, y
No,
hasta la
por favor.
próxima.
Un abrazo grande.